Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 40 y versículo 12. Dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Hoy es domingo de Pentecostés. No es una festividad que en algunas partes sea demasiado destacada, como es Navidad o como es Semana Santa, en otras partes sí, pero bueno, el hecho es este, que han transcurrido 50 días desde el domingo de resurrección, y entonces las 7 semanas entonces es el tiempo establecido para esta fiesta, entonces, en la que se conmemora el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez en la Iglesia hace 2000 años. Y a mí me gustaría que en esta mañana miráramos en este libro del profeta Isaías acerca de la enseñanza que él tiene que darnos sobre el Espíritu Santo. Isaías tiene mucho que decirnos acerca del Espíritu Santo. De todo el Antiguo Testamento es el que más, es el libro en el que más enseñanza hay acerca de esto. Incluso más que en el profeta Joel, que también es, hay un pasaje muy importante que luego el apóstol Pedro va a tomar en el sermón precisamente del día de Pentecostés para referirse a ese derramamiento del Espíritu Santo, pero ahí en Joel es solamente un solo pasaje, mientras que aquí en el libro de Isaías la enseñanza sobre el Espíritu Santo está repartida, está diseminada en varias partes. Y me gustaría clasificarla, esa enseñanza, me gustaría dividirla en cuatro partes. En primer lugar está la obra del Espíritu Santo en la creación del universo. En segundo lugar está la obra del Espíritu Santo para facultar al Mesías, a Jesucristo. En tercer lugar está la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Dios. Y en cuarto lugar está la obra del Espíritu Santo para combatir el mal, para contender contra el mal. Estos cuatro aspectos aparecen aquí, como digo, en este libro de Isaías. Y este que acabo de leer, este pasaje, hace referencia precisamente al primero, es decir, a la obra del Espíritu Santo en la creación del universo. Aquí tenemos este versículo 12 y también 13 y 14, donde se hace una pregunta, se están haciendo preguntas. La pregunta es ¿quién? ¿Quién hizo aquello? Es decir, detrás de esta pregunta entonces late la idea de que hubo un autor. Es decir, el universo no se ha hecho a sí mismo. El universo tampoco es eterno. El universo tuvo un origen, tuvo un principio, un comienzo, y hubo alguien que lo hizo. Y esta es la pregunta que aquí se está lanzando. Es una pregunta ahí en el versículo 12, en el que toda esa grandeza del universo, las aguas se está refiriendo a las aguas de los océanos, a las aguas inmensas, extensas, profundas de los océanos, a toda esa masa de agua. Se está hablando de los cielos, toda esa extensión enorme. Ahora, con nuestros telescopios y con nuestros tecnología moderna, cada vez ese universo vamos viendo que es más grande de lo que hace siglos se pensaba. Los cielos, el polvo de la tierra, es la tierra misma, es decir, la materia de la que la tierra está hecha, montes, collados. Es decir, estamos aquí ante realidades tan enormes, tan grandes, que esto no lo puede manejar cualquiera. Esto no es algo que alguna criatura, por más formidable que sea, pueda mover y pueda manejar, porque estamos hablando de, como digo, de grandes entidades. Y sin embargo, esas grandes realidades, esas grandes entidades, aquí el que las está manejando es como si fuera un juego de niños para él, con el hueco de su mano ha medido las aguas, los océanos. Es una ilustración. Ya sabemos que Dios es espíritu y que no tiene manos, ni tiene cuerpo, no tiene nada que ver con lo físico, pero es una ilustración, entonces, que nos hace ver la facilidad. Para él no es nada complicado, nada difícil, lo que para nosotros es un imposible y para cualquier otra criatura, para él resulta que no es nada complicado. Es como un juego de niños. En el hueco de su mano mide las aguas inmensas con su palmo. Mide los cielos, la extensión de los cielos, con tres dedos, junta el polvo de la tierra, toda la materia de la que está hecha la tierra, y pesa los montes con balanzas y con pesas los collados. De tal manera que estamos aquí frente a alguien con un poder, con un dominio y una soberanía infinitas. Tiene que ser así, entonces, para ser capaz de realizar con tan asombrosa facilidad todo esto. Pero además de tener el poder, el dominio y la soberanía, tiene que ser también alguien que tiene la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría para saber manejar apropiadamente y ordenadamente todas esas cosas tan enormes y tan grandes. No sé, el hecho de medir, el hecho de pesar, todo eso supone inteligencia. Son actos de conocimiento, entonces, que el autor de todo eso está ejecutando, está llevando a cabo. Esto en cuanto al versículo 12. Nos plantea esto y nos hace la pregunta. Se hace la pregunta, ¿quién fue capaz de realizar todas esas cosas? Y esa pregunta se responde en el versículo siguiente, en el versículo 13. El Espíritu del Señor era el que estaba ejecutando, el que estaba haciendo todas esas cosas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ese espíritu del cual hoy, domingo de Pentecostés, estamos celebrando aquella primera venida hace 2000 años. Aquí podía haber dicho perfectamente en el versículo 13, ¿quién enseñó a Dios? ¿Quién enseñó al Señor o le aconsejó enseñándole? Y hubiera sido correcto, porque es correcto decir que Dios fue el autor de todas esas cosas. Sin embargo, aquí está especificado, concretamente señalado, el Espíritu de Dios como autor de todas ellas. Lo cual nos lleva a dos conclusiones muy importantes. Primera, que el Espíritu Santo tiene que ser Dios, ya que fue capaz de realizar una obra tan descomunal como esta, como si fuera un juego de niños, y no hay criatura que pueda realizar todo eso. Luego entonces aquí está enseñada la divinidad o la deidad del Espíritu Santo, primera gran conclusión. Y la segunda, se enseña la personalidad del Espíritu Santo. Es decir, de que el Espíritu de Dios no es una mera fuerza, no es solamente un poder, como puede ser esta fuerza que ahora mismo nos está alumbrando aquí, que es la electricidad, y nos está dando luz. Eso es una fuerza, es una energía. Pero si aquí se trata de alguien que tiene inteligencia, que tiene conocimiento y sabiduría para medir y para pesar, para manejar todas estas cosas, es porque estamos ante alguien, no ante algo, no ante una cosa, no ante algo que simplemente es poder o fuerza, sino ante alguien que tiene personalidad porque tiene entendimiento y tiene sabiduría y conocimiento. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor? Y la otra gran lección que se desprende de aquí es que ese Espíritu de Dios es suficiente por sí mismo para realizar todas esas cosas. Se basta y se sobra a sí mismo para ejecutarlas todas ellas sin necesidad de tener alguien que le eche una mano, que le dé ayuda para ejecutar una obra tan tremenda. No necesita un tutor, no necesita un instructor, porque le falta capacidad y entonces necesita de alguien que le supla y que le ayude en ese sentido, sino cuando aquí está diciendo quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole, la respuesta es nadie. Nadie le enseñó, él no necesitó de ningún otro para realizar todas esas cosas, sino que él las realizó por sí mismo, con su propio poder, con su propio dominio y su sola inteligencia. Él hizo todas esas cosas. No tuvo que pedir, como dice el versículo 14, consejo a alguien para ser avisado, es decir, para ser entendido. No necesitó en ese sentido la ayuda de otra persona. ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? Y la respuesta vez tras vez a todas estas preguntas es nadie. No necesitó de nadie. Él solo las llevó a cabo, él solo las hizo. Así que aquí tenemos esta enseñanza tan fundamental, tan importante en el libro del profeta Isaías acerca de esta obra del Espíritu Santo en la creación. Está sentándose aquí unas bases fundamentales, porque como digo, podía perfectamente haber dicho quién enseñó a Dios o quién enseñó al Señor y ya está, y hubiera sido todo correcto. Pero aquí está incluida esa expresión de el Espíritu del Señor, es decir, el Espíritu Santo, autor de la creación. La segunda gran obra que concierne al Espíritu Santo es facultar a aquel que va a ser el Mesías, la persona escogida por Dios para realizar la obra de salvación. Y el Espíritu Santo entonces es el que va a equipar a esa persona para realizar esa función. El primer pasaje lo tenemos en el capítulo 11 y versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es una profecía acerca del nacimiento de alguien que es del linaje de David, de la casa de David. Por lo tanto, va a ser alguien en quien se van a cumplir las promesas hechas a David sobre alguien que va a levantarse de su descendencia para ocupar el trono del pueblo de Dios, el trono de Israel, no de manera temporal, sino de manera definitiva y de manera eterna. Así que ahí se está hablando de ese personaje. Ese personaje es Jesucristo, que siglos después, entonces, vendrá a esta tierra. Pero fíjate a continuación lo que se dice en el versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que este personaje que va a realizar esta función de gobierno sobre el pueblo de Dios, porque un rey es precisamente eso lo que hace, es gobernar a sus siervos y a sus súbditos, este personaje va a ser ungido con el Espíritu Santo, que le va a equipar con las facultades necesarias para llevar a cabo semejante tarea. Porque aquí no estamos ante cualquier gobernante. Aquí no estamos ante un gobierno cualquiera, como los de aquí abajo, como los de aquí, los de este mundo, en los que hay tantos aspirantes que no dan la talla para llevar a cabo esa enorme tarea. Pero aquí hay alguien que va a dar la talla, que va a estar a la altura de las circunstancias, y lo va a estar precisamente porque está facultado, porque está equipado con el Espíritu de Dios, que le da los dones necesarios para ejercer ese gobierno. Las tareas de gobierno son muy complejas y muy complicadas, como saben muy bien aquellos que están al frente de las naciones. A veces les sobrepasan y tienen sus promesas y sus expectativas, tienen que rebajarlas vez tras vez porque se dan cuenta de que no pueden llevarlas a cabo. Pero aquí estamos ante alguien que trae el gobierno perfecto, porque es el rey perfecto, que está equipado perfectamente con todos los dones necesarios para eso. El Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Hace falta sabiduría e inteligencia para gobernar? Mucha, mucha. Espíritu de consejo y de poder. Qué importante es tener buenos consejeros al lado de uno para que te puedan guiar, para que te puedan orientar en las decisiones que has de tomar, para que te den discernimiento. Aquí tenemos a este Espíritu Santo, que es Espíritu de consejo y de poder también, porque hace falta fuerza y poder para poder gobernar. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, porque en definitiva este rey del que se está hablando aquí no gobierna en nombre propio, sino gobierna en nombre de Dios. Y fíjate la palabra, el verbo que se está empleando aquí en este versículo 2 acerca del Espíritu Santo. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Reposar es que se queda sobre él. Reposar es que permanece sobre él. A diferencia de lo que ocurrió con Saúl, el primer rey de Israel, que el Espíritu Santo vino sobre él, se le dio, se le ungió para capacitarle como rey, pero el Espíritu Santo se retiró de él por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía. A diferencia de David, que en un momento determinado tuvo que hacer esta oración delante de Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Tuvo el temor de que le pasara lo mismo que a Saúl, que Dios retirara el Espíritu Santo de él a causa del pecado que había cometido con Betsabé y del asesinato de su marido. Pero aquí estamos ante alguien que no se retira el Espíritu Santo de él, ni hay temor o posibilidad de que se retire, sino que ese Espíritu Santo está reposando sobre él, se ha quedado con él de manera permanente y de manera íntima, de forma que hay una sintonía, una armonía, un acuerdo total entre uno y el otro. Reposará sobre él el Espíritu del Señor. Así que aquí tenemos a este Espíritu que faculta, que equipa a aquel rey, a ese rey que trae el gobierno perfecto a este mundo. El siguiente pasaje en el que vemos al Espíritu Santo facultando a este personaje que aquí se anuncia, que es Jesucristo, lo tenemos en el capítulo 42 y versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Antes se estaba hablando de un rey, del rey. Ahora se está hablando del siervo. Hay una diferencia muy grande entre un rey y un siervo. Y podemos entender, podemos decir, es lógico que un rey necesite de esta unción, de este Espíritu Santo, para realizar una tarea tan magnífica. Pero un siervo necesita del Espíritu Santo para realizar un servicio. Porque podemos pensar, un siervo realiza tareas menores. Un siervo realiza tareas sin importancia, que después de todo, cualquiera puede hacerlas. Y que por lo tanto no hace falta tener grandes capacidades ni grandes facultades para realizar las tareas de siervo. Pero es que aquí no estamos hablando de un siervo cualquiera, ni estamos hablando de una tarea cualquiera, ni estamos hablando de un dueño de ese siervo cualquiera. El dueño de este siervo es Dios mismo. La tarea que le encomienda a este siervo es ni más ni menos lo que dice al final de este versículo: él traerá justicia a las naciones. Es una tarea descomunal. Esto es precisamente el problema que venimos arrastrando desde el principio de la caída del mundo, ¿no? Problema de encontrar por fin alguien que establezca justicia en la tierra. Y por más gobiernos que vengan y que vienen, y por más sistemas de gobierno que inventemos y fabriquemos, nunca llegamos a conseguir este objetivo de que la justicia se establezca en las naciones y se establezca en la tierra. Pero aquí se está presentando entonces a este siervo especial, único, que va a realizar esa tarea, ese trabajo de establecer la justicia en las naciones. Y para realizarla, esa tarea, Dios pone sobre él del Espíritu suyo, del Espíritu de Dios, que lo va a facultar. Hay una palabra que está de moda ahora, ¿no? Esa de empoderar. Empoderar. Es decir, dar poder a alguien. Bueno, pues aquí tenemos entonces cómo Dios empodera a este siervo, a Jesucristo, entonces, para poder realizar eso. Este siervo no es un siervo cualquiera, porque mira los calificativos con los que se le define aquí. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Mi escogido, mi amado, aquel en el cual me complazco. Aquí no estamos hablando una categoría de señor y siervo en el que hay una distancia infinita entre uno y otro, en que el siervo ni conoce prácticamente a su señor, solamente obedece automáticamente las órdenes que emanan de él y ya está. Pero aquí tenemos a un señor y a un siervo que están en íntima comunión. El señor conoce a su siervo y el siervo conoce también a su señor. Y ese espíritu de Dios, ese espíritu de su Señor, es el que lo capacita a él para poder hacer la voluntad perfecta de su Señor, que es la de traer justicia a las naciones. Así que aquí tenemos al Rey que trae el gobierno perfecto a este mundo, el siervo que trae la justicia perfecta a este mundo. Y vamos a mirar en capítulo 61 y versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí de nuevo tenemos otra vez la referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ungiendo, llenando y facultando a este que está hablando aquí en primera persona, que es de nuevo otra vez Jesucristo. Todo este lenguaje que aquí se emplea tiene su trasfondo en el año del jubileo, en Levítico 25. Cada 50 años había el año del jubileo, en el cual todos aquellos que estaban endeudados, las deudas les eran canceladas. Y todos aquellos que se habían visto obligados de desprenderse de sus tierras para poder subsistir a causa de alguna contingencia o necesidad que hubiera surgido, volvían otra vez a recuperar sus tierras. De tal manera que era un año de restitución y un año de libertad. Esa es la palabra que se emplea en Levítico 25. Proclamaréis libertad a todos los moradores de la tierra. Y es precisamente esta la palabra que aquí también se está empleando: a publicar libertad a los cautivos. De tal forma que aquí se está hablando de un jubileo, pero no un jubileo meramente material o económico, que tiene que ver con dinero, con problemas de dinero o con problemas de tierras. Aquí se está hablando de un jubileo que es mucho más profundo que todo eso. Se está hablando de cargas angustiosas que están oprimiendo los corazones. ¿Y sabes una cosa? El pecado produce cargas abrumadoras y angustiosas en los corazones. Cargas de culpa, cargas de condenación, en las cuales es preciso ser liberado de ellas. Y esto no es una tarea que pueda realizar cualquiera. Esto es una tarea sobrehumana que está más allá de la capacidad de cualquier criatura. Cautivos, presos, es otra de las consecuencias también del pecado. Produce ataduras, produce esclavitud. Y aquí se está hablando de este personaje que es Jesucristo, que ha sido ungido con el Espíritu Santo para traer precisamente esta libertad que quita cargas y que rompe las ataduras del pecado. El Espíritu Santo faculta al Mesías, a Jesucristo, para traer el reino perfecto, para traer la justicia perfecta y para traer la libertad perfecta. El tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo en Isaías tiene que ver con el pueblo de Dios. Hay un trabajo, hay una obra que el Espíritu Santo realiza en el pueblo de Dios. Vamos a mirar en el capítulo 63, en el versículo 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Se está refiriendo a todo el recorrido del Éxodo, a lo largo, una vez que han salido de Egipto hacia la tierra de Canaán, todo ese recorrido, todo ese itinerario que realizaron. Y durante ese itinerario, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, estaba en medio de ellos. Allí en el tabernáculo, allí en aquella columna de humo y de fuego, aquella presencia de Dios estaba en medio de ellos, era el Espíritu Santo. Y luego también en el versículo 14, el Espíritu del Señor los pastoreó como una bestia que desciende al valle. El pastoreo implica dos cosas. Por un lado, la guía, la dirección, porque una oveja no sabe, no conoce el camino. Hay animales que sí. Una paloma sabe. El salmón sabe dónde tiene que ir a poner, a hacer la puesta. Las tortugas marinas saben dónde tiene que ir, pero una oveja no sabe a dónde tiene que ir y por eso necesita el pastor para que la guíe y también para que la apaciente, la alimente. El Espíritu del Señor los pastoreó. Y fíjate la manera como los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Es decir, se trata de una bajada, de lo alto a lo bajo. Y una bajada es fácil, ¿verdad? Claro, no es una subida. Una subida cuesta mucho esfuerzo, cuesta escalar. Pero este pastoreo es semejante a la facilidad de una bajada. Y una bajada además hacia el lugar, el valle, donde están los pastos. Estas son las ilustraciones que aquí se están empleando. La presencia de Dios estaba en medio de ellos y estaba también el Espíritu Santo, que era esa presencia, pastoreándolos y guiándolos. Pero todo esto se refiere al pasado, a siglos atrás. Es una mirada retrospectiva, hacia atrás. Pero Isaías no solamente mira al pasado en cuanto a la obra del Espíritu de Dios en el pueblo, sino que mira también hacia el futuro, hacia lo que está por venir. Y en ese sentido, en el capítulo 44 y versículo 3, dice lo siguiente: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí estamos ante un panorama desolador, un desierto, un sequedal, tierra árida, donde nada se produce y nada se puede producir. Pero ese panorama desolador va a quedar transformado, va a quedar cambiado totalmente. Y aquí lo ilustra con la acción del agua. Derramaré aguas sobre el sequedal. Y sabemos que precisamente el agua es lo que hace la diferencia. El agua va a ser lo que haga brotar, resurgir, fructificar, florecer todo aquello donde antes no había nada absolutamente. Pero nada más hacer esa referencia al agua, va ahora a la realidad de la que quiere hablar. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y ese derramamiento del Espíritu Santo, no ya en el terreno físico, sino en las personas, en el pueblo de Dios, es lo que va a hacer la diferencia. De ser un pueblo estéril, un pueblo vacío, a convertirlo en un pueblo lleno y rebosante y fructífero por la presencia de Dios. Es interesante el verbo derramar aquí. Derramar es algo que se desborda, es algo que sobreabunda. No se trata de una dosis escasa, de una porción mezquina, mínima. No. Derramamiento nos está hablando aquí de la abundancia, de la sobreabundancia, de la magnificencia y generosidad de Dios, de dar de su espíritu a su pueblo. Y fíjate, por primera vez se está hablando de que este espíritu va a ser derramado no sobre fulano o mengano, como en el pasado ocurrió, sobre personas muy concretas y muy aisladas, un Moisés, un David y gente tan importante, sino que aquí se está hablando, mi espíritu derramaré sobre tu generación. Así que es algo generalizado, es algo global, es algo para todos. No tiene que ver aquí con posiciones especiales o con gente muy ilustre. Y luego están los de a pie, los de segunda categoría, que se quedan sin nada. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Esto es la bendición de Dios, abundante, que cambia todas las cosas. Los dos pasajes anteriores que hemos visto decíamos que eran retrospectivos, eran del pasado. Este no, este está mirando hacia el futuro, está mirando hacia adelante. Y yo derramaré de mi espíritu. Así que la acción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios no solamente se queda para las glorias pasadas y se terminaron, sino que tiene que ver también con lo que está por venir, con el futuro, con esa bendición futura. Aquí se están rompiendo moldes. Están rompiendo moldes porque a lo que se estaba acostumbrado hasta ahora era a eso, a que el Espíritu Santo se otorgara y se concediera solamente a unas personas muy concretas y muy especiales, pero no a la generalidad del pueblo. Pero aquí se rompen moldes por esto, porque es precisamente para todos para los cuales se derrama este Espíritu Santo. La acción, la obra del Espíritu de Dios en el pueblo de Dios. Lo que Isaías miraba en el futuro, es para nosotros lo presente y lo actual, precisamente desde el día de Pentecostés. Desde entonces, ese Espíritu Santo está obrando y morando y viviendo dentro de los corazones de su pueblo, del pueblo de Dios. Y el cuarto aspecto de la obra del Espíritu Santo en este libro del profeta Isaías es su lucha, su contención, su contienda contra el mal. En el capítulo 59 y versículo 19 dice lo siguiente: y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y cuando miramos las circunstancias, cuando miramos el contexto de lo que estaba pasando, vemos que son circunstancias muy parecidas a las que estamos viviendo hoy en día. Fíjate el versículo 14. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Así que las grandes nociones, los grandes conceptos por los que una sociedad debe regirse para que funcione ordenadamente y para que pueda ir adelante, como son el derecho, la justicia, la verdad, la equidad, están siendo derrotados por todos los sitios. Están en retroceso. Y eso significa que es la maldad y la impiedad la que está ganando cada vez más terreno. Esto es lo que Isaías estaba viendo en la sociedad de su tiempo. Que incluso, como dice el versículo 15, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. El que denuncia, el que se atreve a denunciar el mal, a no seguir la corriente dominante, es echado en la cárcel. Y la cuestión es que no hay nadie que se atreva a enfrentarse a todo este torbellino, a toda esta riada, a toda esta fuerza succionadora que se está llevando todo lo que pilla por delante. No hay ni uno solo que se atreva a hacer frente a este espíritu de maldad dominante. Como dice ahí el versículo 16, vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. No hay nadie que se atreva a hacer frente a toda esta inundación de iniquidad. Pero ahí es donde viene el texto. El versículo 19, que hace referencia a la acción, a la obra del Espíritu de Dios, enfrentándose a todo eso, contendiendo con todas esas fuerzas de maldad. Vendrá el enemigo como río impetuoso, en toda su fuerza, en todo su apogeo. Mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Así que aquí tenemos esta faceta del Espíritu Santo, que es enfrentarse y luchar contra el mal. Levanta bandera. ¿Qué es una bandera? ¿Qué representa una bandera? Una bandera representa una causa. dependiendo de los colores o de los símbolos que hay en una bandera, tú puedes identificar inmediatamente qué nación pertenece. Y detrás de esa nación, entonces, hay una causa que expresa los valores que esa nación defiende. Aquí se está levantando una bandera. Una causa. ¿Qué causa? Pues precisamente la causa del derecho, la causa de la justicia, la causa de la verdad, de la equidad, de todas aquellas cosas que están saliendo derrotadas, pero que son conforme a la voluntad de Dios. Y el hecho de que el Espíritu del Señor levante bandera, la alce, la ponga en alto, significa que esa causa la hace ostensible, la hace patente. Y también para que haya gente que la vea y se aliste bajo esa bandera, se enganche bajo esa bandera para pelear y para luchar por esta bendita y noble causa. Vivimos días semejantes a lo que aquí se está describiendo, y el Espíritu Santo está contendiendo contra el mal. ¿Habrá alguien que se enganche a esa bandera, que se aliste bajo esa bandera para formar parte de ese ejército que lucha contra el mal con armas espirituales? Y otro pasaje más que va en esta dirección del Espíritu Santo contendiendo contra el mal lo tenemos en el capítulo 59, no, perdón, en el capítulo 63 y versículo 10. Y aquí el mal ya no es el mal que está en el mundo, este mundo caído que está bajo las potestades malignas. Aquí el mal está presente en el pueblo de Dios. 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Se está refiriendo a los que salieron de Egipto, camino de Canaán hacia la tierra prometida. Fueron rebeldes, no con una rebeldía aislada en un momento dado que tuvieron una caída, no, es una rebeldía constante, perpetua, una obstinación de desobediencia una y otra vez. Esa clase fue la de rebeldía, y eso fue lo que hizo enojar a ese Espíritu Santo que estaba en medio de ellos, que los pastoreaba y alimentaba y guiaba. Lo provocaron a ira a causa de su pecado persistente, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hay aquí un aviso, una advertencia que hemos de tener presentes siempre. No vaya a ser que, abusando de la gracia de Dios, abusando de la paciencia de Dios, entremos en sendas de desobediencia y de rebeldía. Cuidado, porque el mismo Espíritu Santo, que es consolador, aquí también lo vemos como enemigo y que pelea contra aquellos que están andando en esos caminos. Hay un texto en el Nuevo Testamento, en el Primera de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pregunta aquí el apóstol Pablo. después de haber dicho, versículo 21, no podéis beber la copa del Señor, la copa de la mesa del Señor, de la bendición del Señor, y la copa de los demonios, la participación en todo aquello que tiene que ver con lo pecaminoso, demoníaco. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y ahí es cuando pregunta, ¿o provocaremos a celos al Señor? Así que ahí podemos, si no tenemos cuidado, provocar a celos, a ira, entonces a Dios, al Espíritu Santo. Cuatro grandes facetas del Espíritu Santo en el libro de Isaías, en la obra de la creación, de la cual Él es el autor, en la obra de facultar al Mesías, a Jesucristo, para ser rey, para traer justicia a las naciones, para traer libertad verdadera, en la obra de bendecirnos, derramándose sobre nosotros, y en la obra de contender, de luchar contra el mal, esté donde esté. Hoy es domingo de Pentecostés. Más allá de una conmemoración o de una fiesta que tiene que ver con el pasado, es algo muy presente y muy real y muy actual. Y damos gracias a Dios porque ese Espíritu Santo sigue obrando y sigue actuando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Vamos a venir en esta mañana para dar gracias a Dios por ese Espíritu. Sí, Padre amado, te damos muchas gracias porque, Señor, tú has enviado el don por excelencia, la bendición por excelencia, que no tiene que ver con cosas materiales o temporales, sino has enviado a aquel que es la fuente de todas las bendiciones. Gracias, Señor, porque podemos experimentar el renuevo, podemos experimentar la llenura, Señor, y la presencia de ese Espíritu. Y gracias también por poder experimentar la disciplina cuando es necesario, cuando nos desviamos, cuando nos apartamos, para volver otra vez a traernos al camino. En esta mañana nos gozamos, Señor, de poder celebrar y poder experimentar esa realidad, Señor. Gracias que no es solamente una fiesta que mira al pasado, sino que es algo que es presente, que es actual para nosotros ahora. En el nombre de Jesús. Amén.